@urosarioradio.
Urosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy, en un programa especial de 5 que estamos desarrollando junto a la Konrad Adenauer Stiftung, en el proceso que hemos llamado Edificando Consensos para la Migración. Estos programas están diseñados para llegar, sobre todo, al legislativo colombiano con conceptos y problemáticas propias del fenómeno migratorio. El primer programa de esta serie, que iremos grabando a lo largo de todo el año, se llama La migración en el contexto colombo-venezolano. Al igual que todos los programas de Esto no es una frontera, contaremos como siempre con nuestra columna de opinión del profesor Antonio Delicio desde Caracas y al final cerraremos con Encuentro con la migración. La diferencia de este programa es que empezaremos a hablar de algunos de los conceptos del fenómeno migratorio que los colombianos hemos venido familiarizándonos con ellos a lo largo de estos últimos 4 años de crisis migratoria, si se quiere, en el caso colombiano. Para ello nos acompaña el vicepresidente de la organización Ávila Montserrat, Chomin Laceras. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y al resto de la audiencia también.
También nos acompaña José Luis López, sociólogo. José Luis, bienvenido.
Buenos días, Ronald. Buenos días, equipo. Buenos días a toda la audiencia.
Y en estos programas particularmente contamos con la participación muy activa de la profesora María Clara Roballo, quien es la encargada del capítulo migratorio dentro del Observatorio de Venezuela, una persona que lleva trabajando este tema por casi 10 años y quien ha venido ya dentro del observatorio durante algunos años dirigiendo las líneas de investigación sobre el tema migratorio y quien es parte fundamental de este proceso que llevamos de mano con la Konrad Adenauer. María Clara, bienvenida.
Buenos días, Ronald, Chomin, José Luis, Cabina. Buenos días a todos.
De acuerdo. Empecemos por el principio. ¿Cuáles son los conceptos iniciales que debe tener un legislador colombiano, un ciudadano, un actor político que necesita entender el fenómeno migratorio a medida que ha sido bombardeado durante los últimos 3 años con un montón de cosas? Y creo que hay que empezar a explicar precisamente algunos de esos nombres que aparecen en los diferentes informes como migración pendular, migración de tránsito, migración con vocación de permanencia. Empecemos por ahí. ¿Qué es la migración con vocación de permanencia, profesora María Clara?
Bueno, el tema de migración tiene una complejidad base de las mismas formas de movilidad humana, que son múltiples. Quisiera iniciar un poco diciendo que la migración contempla todos estos tipos de flujos, sean forzosos, espontáneos, sean desplazamientos internos o internacionales. Efectivamente, dentro de las diferentes tipologías de migración está la migración con vocación de permanencia, está asociada un poco a ideas de una migración económica, no necesariamente forzosa, sin embargo, pues en la realidad también comprende movilidades de tipo forzoso. Y lo que explica es los migrantes que llegan a residir a un país con una vocación de permanecer, de conseguir un trabajo y de establecerse. Desde algunos estudios estadísticos, usualmente empiezan a entrar dentro de las estadísticas las personas que llevan más un año residiendo en un país, pero pues esto es totalmente subjetivo, pues porque las decisiones de los migrantes hacen parte pues de su subjetividad y de los elementos que encuentran en el país en que residen o los que no encuentran y pues pueden migrar a un tercer país o retornar.
José Luis, durante muchos años los colombianos se fueron con una vocación de permanencia a Venezuela. Se ubicaron en diferentes ciudades, particularmente algunos de ellos se ubicaron en Caracas y del otro lado de la frontera, por tu labor profesional, muchas veces interactuaste con esas comunidades de colombianos que se quedaron en Venezuela y que hicieron vida en Venezuela. ¿Qué particularidades tenía esa población colombiana que se había ido a vivir a Venezuela y que había hecho de Venezuela su hogar?
Sí, Ronald, en comparación con la migración que hoy tiene Colombia de venezolanos, yo me atrevería, sin haber hecho un estudio sistemático de esto, ni mucho menos, sino solo sobre la base de mi experiencia, es que la población colombiana en Venezuela, migrante en Venezuela, era básica, fundamentalmente masculina, por una parte, también de gente en edad productiva, es decir, entre las edades en las cuales se le considera económicamente activa. Y una cosa a destacar, que la diferencia es que estos colombianos en Venezuela, una parte importante al menos de ellos, sin yo tener pruebas estadísticas para ello, iba a Venezuela como resultado de un proceso de desplazamiento de naturaleza política en Colombia. Es decir, a diferencia de lo que ocurre hoy, de manera contraria, en que buena parte de los venezolanos vienen por razones diversas, pero digamos, el grueso pareciera estar, la decisión que toman es de naturaleza económica, producto del deterioro y del colapso completo del modelo económico que se instauró en Venezuela desde hace ya algunos años. En el caso colombiano, habían gente que ya había sido desplazada internamente, es decir, que ya había sido migrante dentro de su propio país, y que en una segunda vuelta, digamos, de conflictividad, hubo que finalmente ya salir de Colombia. Entonces eran doblemente migrantes, pareciera una parte importante de ellos.
Yo quisiera añadir a lo que está diciendo José Luis, es que los estudios que se hicieron especialmente desde Venezuela, de esa migración latinoamericana que fue tan importante y en donde los colombianos fueron como la gran presencia de esa migración latinoamericana, hay estudios que dicen que el 89% de esa migración que llegó a Venezuela era de Latinoamérica, de lo cual el 77% era colombiana. Igualmente hay estudios también que específicos de los colombianos que reconocen dos perfiles. Del que estaba hablando José Luis es evidentemente el perfil de una migración con lógicas muy propias de transfronterizas, una migración indocumentada, irregular, que llegó de alguna u otra forma a insertarse en el mercado laboral de Venezuela desde la informalidad, y digamos que o es el gran bastión como se reconoce a la migración colombiana en Venezuela. Pero también hubo otro flujo migratorio, una migración altamente calificada, una migración que ya no era tan propia de departamentos fronterizos con Venezuela, sino de ciudades más al interior, donde había muchos ingenieros particularmente, y llama la atención que hubo una feminización, pues, leve. Se dice que había un porcentaje mayor en esa migración altamente calificada de mujeres, cerca de un 52 versus un 48% de hombres. Realmente, pues, era una migración muy equilibrada entre hombres y mujeres, pero con un poco más de migración femenina. Y comparando un poco con temas que ya hemos hablado con José Luis de feminización, pareciera que hay una vocación migrante de las mujeres cuando tienen una profesión. Se lanzan más a migrar que los hombres cuando tienen una profesión. Cosa diferente cuando la migración es poco planeada, cuando se dan condiciones de irregularidad, de riesgos, pues para el proceso migratorio que puede conllevar.
Chomín.
Sí, bueno, efectivamente, bueno, fue la migración colombiana a Venezuela fue un tema muy muy complejo, y creo que sería bueno también anotar aquí la dimensión como histórica, ¿no? Porque digamos, ha habido la migración así, no es un fenómeno del siglo XX incluso únicamente, es un fenómeno que también se dan antecedentes en el siglo XIX, o comienzo del siglo XX. El sociólogo Tulio Hernández, por ejemplo, contaba, el tachirense, contaba cómo al Táchira llegaron, por ejemplo, educadores colombianos que fundaron colegios en el Táchira, por ejemplo, ¿no? Sí, es un tema que tiene una dimensión histórica. Incluso nosotros, digamos, siempre le damos relevancia a la migración que comenzó, que fue muy fuerte, que fue la ola más fuerte a partir de los años 70. Pero, por ejemplo, tenemos también una migración de los años ya 40 y pico, 50, que tenía claras orígenes políticos, ¿no? De la violencia de Colombia, que llegaron a Venezuela, más gente con, digamos, un nivel profesional importante. Yo recuerdo, yo trabajé en el diario El Nacional mucho tiempo, y había periodistas y editores, así gente que trabaja en el periódico que colombiano que habían emigrado en los años 50, producto
García Márquez.
Quizá, bueno, García Márquez fue uno de los que estuvo, pero luego otros mucho más, digamos, anónimos, digamos, pero que tuvieron posiciones, reporteros, editores en el diario El Nacional, que eran recuerdo claramente que eran colombianos y que era una migración ya bastante, digamos, de otra época que ha quedado como un poquito como olvidada, sí. ¿No? Porque la migración importante es la que se generó alrededor de los años 70 y que continuó en los 80 y tuvo también flujo en los años 90. Entonces, es un fenómeno bien complejo y que tiene unos antecedentes históricos muy definidos.
Justamente en encuentro con la migración que sigue posteriormente a este programa, voy a hablar de la migración colombiana en Venezuela, y en la mitad hay un pequeño fragmento de una canción que se llama Me voy para Venezuela, de Alejo Durán, de 1960. Y pues Alejo Durán, para quien no sabe, para esas nuevas generaciones, fue el primer rey vallenato del festival de Valledupar, cantautor, acordeonista muy importante, y su vida musical, le dedicó varias canciones a hacer referencia a Migro a Venezuela, ya sea para, pues la canción que tengo particularmente, esta es, después, es porque me voy a buscar ganar en fuertes, que son en bolívares, sí. Pero hay otras canciones como El Mejoral, que está despechado y se va a buscar un nuevo amor a Venezuela, hay otros en donde busca justamente, no ha encontrado, o sea, está siempre presente en su vida, él es de Magdalena, esa posibilidad de emigrar a Venezuela en los años 60. Entonces eso también muestra que pues la migración colombiana hacia Venezuela se sale un poco de esos estudios académicos que a veces encapsulamos en periodos, pero pues que evidentemente es un fenómeno histórico entre los dos países.
Según Migración Colombia, en el último reporte oficial que entregaron al 31 de marzo de 2019, en territorio colombiano hay 1.260.594 venezolanos. De ellos, 770.975 se encuentran de forma regular y 489.619 se encuentran de forma irregular. Obviamente, cuando hablamos de venezolanos con vocación de permanencia, esa vocación de permanencia es difícil de definir, porque muchos de ellos han salido en unas condiciones en las cuales lo que hacen es querer enviar recursos a sus familiares que se han quedado, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y particularmente en esta coyuntura en la cual se conjuran, digamos, cuatro elementos: por un lado, la crisis humanitaria que vive el hermano país y del cual hemos dedicado varios programas en este espacio, pero también sumado a ello todo el dilema del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela a partir del 22 de febrero de este año, también sumado a la crisis en servicios públicos, y finalmente las sanciones provenientes de la comunidad internacional han hecho que muchos de los que habían venido con la intención de simplemente quedarse por un tiempo y enviar recursos, ya establezcan su permanencia de forma muchísimo más fuerte dentro del territorio colombiano y traten de ubicarse. José Luis.
Sí, yo creo que, a ver, las razones que han obligado al venezolano a migrar son múltiples y todas derivan, digamos, del colapso del modelo económico venezolano, de tal manera que es difícil precisar una con como que explique de manera particular la razón de la migración. No obstante, digamos, lo que sí estamos a punto de convenir es que una crisis humanitaria compleja, por lo tanto, digamos, de multidimensional, es lo que ayuda a comprender la naturaleza de esa migración. Por lo tanto, es una migración que es mixta y es forzada. Es decir, no ocurre como resultado, digamos, de una decisión, de una planificación y una decisión de migrar, sino que una buena parte de ella efectivamente no le queda más remedio que prácticamente huir del país. Y es mixta porque esa migración a la que se refería María Clara hace un momento y que después nos hablaba Xiomín, está también retornando. Es decir, hay una parte de esa migración que muy bien describió María Clara hace poco, que ahora está volviendo a Colombia, ya sea en sus primeras o sus segundas generaciones. Es decir, hijos de colombianos que emigraron en la primera ola de migración en los años, probablemente anterior a los años 70, o que emigró en los años 70 y que tuvo descendencia en Venezuela, y esa descendencia es la que está ahora, digamos, una parte de ella al menos, volviendo a Colombia. Sobre esa cifra, ya hemos dicho esto aquí en otras ocasiones, es un poco más oscura. No se sabe con demasiada exactitud cuántos familias mixtas están, que es un dato, que es un concepto en sí mismo. Es decir, no solamente es una familia mixta que tiene todavía un anclaje en Venezuela, pero que una parte de ella está retornando. Esa cifra creo que Migración Colombia todavía la maneja con imprecisión.
Sí. Y otro elemento que creo que es importante señalar es que refleja la complejidad del fenómeno. Ahorita vamos a hablar de la migración venezolana hacia otros países. Es que Venezuela, bueno, efectivamente había sido más bien un país receptor de migrantes, y hoy en día es netamente un país que digamos que está expulsando a una parte importante de su población. Pero es un fenómeno, como bien lo decía ahorita José Luis, digamos que tiene muchos matices, y uno de ellos que me parece que es importante anotarlo es que ya empezaron a verse indicios de que había una cierta presión, ¿no?, migratoria desde los años 90. Sí, desde los años 90 empiezan a producirse en sectores profesionales de alto poder adquisitivo, de hijos de migrantes de países europeos, empieza a verse una tendencia a ir por parte de los hijos de los inmigrantes europeos de ir a España, Portugal, Italia, de donde venía la mayoría de esa migración, pero también había un grupo de profesionales, gente que iba a Estados Unidos y se establecía especialmente en el área de la Florida. Ya empezaron a verse, y eso fue antes de que el chavismo llegara, ¿no? Ya había un cierto fenómeno producto de que ya el modelo económico en Venezuela estaba presentando, digamos, ciertas presiones de agotamiento, ¿no?, del modelo rentista, etcétera, y se empezaron a ver ya desde ese momento ciertos flujos que no tienen nada que ver, por supuesto, con la expresión de hoy en día, donde ya es otro tipo de inmigración forzada, como ha dicho José Luis.
Se hablaba en ese momento de fuga de cerebros, porque era Exacto. En ese segmento donde se estaba produciendo esta
decisión. Y gente con recursos financieros, y gente que podía invertir afuera, etcétera, ¿no?
Ahora ha mudado regional, ¿no? Latinoamérica migrando hacia Estados Unidos. Lo que decía Xiomini y José Luis me parece muy interesante, porque no siempre tiene el foco. Siempre hablamos de los retornados en Colombia, pero pues Venezuela, al ser un país que recibió tanta migración, una migración importante incluso del Cono Sur, el tema de los retornados no es solamente nuestro. Yo creo que hay muchas colombo-argentinos, colombo-chilenos, como colombo-uruguayos, que han llegado a su país, y creo que ese es un tema en el que hay que profundizar, no solamente en Colombia, sino a nivel regional, y es cómo seguir la pista a todos esos retornados que de alguna u otra forma encontraron la manera de migrar de una forma digna y tuvieron una vida digna hasta cierto punto en Venezuela, y pues hoy tienen que regresar a sus países.
Y no solamente los latinoamericanos, sino también los venezolano-europeos, españoles, portugueses, italianos, alemanes, holandeses, que también fueron parte importante y que hoy, pues precisamente en esta dinámica, tienen unas condiciones de salida muchísimo mejores que otros que no tienen una nacionalidad europea.
Sí, tal cual. Una de las conclusiones a las que podríamos estar llegando es que el sur se está convirtiendo en destino para el propio sur. Es decir, en las cifras agregadas mundiales vemos cómo van disminuyendo el número de países emisores de migración y está aumentando los países de recepción, porque se han agregado como países de recepción América del Sur para sí misma, cosa que en las cifras agregadas internacionales no aparecía hasta hace muy poco.
Dentro de las cifras que maneja Migración Colombia, 770,000 venezolanos se encuentran de forma regular en Colombia. De ellos, 76,000 lo hacen con visa, cédula de extranjería. Otros lo hacen con los tiempos establecidos por ley, es decir, 101,000 han ingresado a territorio colombiano de forma regular. En este momento solamente se puede hacer esa forma regular por los aeropuertos, y se encuentran dentro de los 90 días prorrogables, otros 90 días, y aquellos que se encuentran dentro de la dinámica del PEP, que son 593,000. Esos son, digamos, los que el Estado colombiano empieza a identificar como venezolanos con algún tipo de dinámica de permanencia, ya sea porque la situación no les permite regresar o porque ya han decidido tramitar un permiso especial de permanencia. Y quisiera hablar de eso, de los instrumentos que ha creado el Estado colombiano en esa dinámica. Permiso especial de permanencia, ¿cuántos PEP tenemos? ¿Qué características tienen? ¿Cuál ha sido su dinámica y cómo funciona? Porque algunos creen que este es un documento que se expide para siempre y que ya les permite al venezolano estar acá, cuando hoy sabemos que eso no es cierto. Profesora María Clara.
Yo quisiera decir una cosa antes de referirme a eso, y tal vez sea un spoiler de los próximos documentos que vamos a sacar, y es que pareciera que el tema de la migración transfronteriza, que sigue siendo tan importante y que de alguna forma es la puerta de entrada a esta gran migración que supera ya la barrera de la frontera, se está dejando el tema de política fronteriza. Y en un contexto donde la migración sur-sur está creciendo, donde las fronteras van a ser realmente las puertas de nuestra migración, ¿cuál es el papel entonces de la política migratoria? ¿Solamente la migración que viene a los aeropuertos? ¿Solamente la migración que está llegando de otros continentes? Entonces creo que esa es una pregunta interesante. Y frente a los mecanismos que se están sacando, o que Colombia ha sacado, que incluso ha sido pionero en muchos de estos, pues evidentemente está el PEP, un PEP que ya podríamos pensar en su quinta versión por los documentos últimamente compartidos, pero pues es un permiso especial de permanencia que permite trabajar al migrante que usualmente ha entrado con pasaporte de una forma regular al país. No tengo la cifra ahorita exacta, pero estamos cerca de 593,383 PEP expedidos hasta ahora en Colombia, frente pues a una migración que solo supera de migración irregular. Este es un PEP que debemos entender que ha sido una medida coyuntural, una medida contingencial que el gobierno ha tenido que empezar a replantearse, y pues que ya ha prometido que va a sacar nuevas directivas pensadas en que tiene que reactivar los PEP que ha venido sacando periódicamente, pues porque cada vez tienen más poder, o sea, van caducando y cada vez va llegando más migración con necesidad de insertarse al menos laboralmente en Colombia.
Sí, ahorita el Colombia está justo en el momento preciso en el que está rediscutiendo, digamos, los instrumentos de regularización que ha puesto en marcha, porque solo en un par de meses ya se vence el primer PEP. En el mes de agosto, al principio del mes de agosto, se vence el primer PEP, por lo tanto, un número importante que no recuerdo, seguramente ahí nos los dará Ronan ahorita, un número importante de venezolanos, ¿cuáles son?
593,383 venezolanos se encuentran en la categoría de PEP, pero hay que decir que en esa categoría de PEP hay cuatro PEPs diferentes. El primero, que está por vencerse en agosto, sí, y el tercero, que fue el que se le dio a aquellos colombianos que estaban en forma irregular en Colombia, fueron al registro administrativo de la migración, y ese es el PEP RAM, que es el tercero, se les dio por un año, lo cual hace que el primero y el tercero se unan en vencimiento,
correcto. Entonces, ahí, digamos, ha salido información diversa acerca de qué cosas hará Colombia, pero el hecho es que de todas tiene que tomar una decisión respecto a la renovación o no de ese primer PEP y de ese tercer PEP RAM, y porque si no, todos los venezolanos que están en este momento aquí quedarían automáticamente inhabilitados a su permanencia aquí, buena parte de ellos tiene además trabajos asociados a esos PEP, por lo cual perderían su posibilidad de continuar trabajando. Hay quienes han dicho que van a sacar un PEP estudiantil, que van a sacar un PEP laboral especial, y que no habrá un quinto PEP, sino una especie de renovación automática de los PEP que ya están en marcha. Pero bueno, todas esas son discusiones que se están produciendo.
Al parecer creo que se va un poco a ampliar hacia el núcleo familiar y no individualmente como se venía llevando, pues porque es una violación sistemática de los derechos humanos del migrante. Y es que una persona tenía la posibilidad de quedarse en Colombia, pero sus hijos no. Y sus hijos pues son menores de edad, con derechos a estudiar, y pues esto se estaba generando de alguna u otra forma como en un mismo activador o multiplicador de violación de derechos.
De hecho, si ya tenemos problemas con estos instrumentos que son contingenciales, que surgieron ante una coyuntura particular, quisiera preguntarle a Chomín por los otros problemas que venían con los documentos ya establecidos. Es decir, hay 76,204 venezolanos que estaban en Colombia con visa, por ejemplo. Y de hecho, pues tenemos casos de personas que se encontraron en Colombia con visa, pero que una vez se les vence el tipo de visa, no se les renueva y se les generan problemáticas. Entre ellos, gran parte de la mano de obra calificada venezolana que llegó a Colombia a estudiar en Colombia, se formó en Colombia, pero una vez Y yo también tengo el caso de estudiantes míos que terminaron su ciclo de formación profesional en Colombia y que no les renovaron esa visa de estudiante por otro tipo de documento, sino que les tocó irse a terceros países, perdiendo ese capital humano y ese esfuerzo que hizo Colombia, incluso con instrumentos que ni siquiera hacen parte de esta contingencia.
Sí, bueno, yo creo que bueno, Colombia ha tenido que enfrentar un de manera pues urgente una migración explosiva, y bueno, efectivamente sacó unos instrumentos para contabilizar, para registrar y mantener un cierto orden, digamos, en el grupo grueso, digamos, de gente que entró, sobre todo a partir del año 2017 y 2018. Pero eso que tú señalas, Ronald, es cierto. Luego hay un montón de detalles, luego, en lo que tiene que ver con la regularización, renovación de visas de la gente que incluso que había entrado, muchas de ellas habían entrado de manera regular, y luego decidieron quedarse aquí, empezaron con un trabajo, pero entonces luego ahí digamos la interpretación de las leyes tal genera problemas para que la gente pueda luego permanecer en el país. Entonces a veces se da un poquito la contradicción de que, digamos, gente que entraron, como muchos de ellos ya sabemos, de manera pues irregular y permanecieron aquí, luego y el Estado colombiano luego, bueno, tuvo la buena idea pues de regularizarlo, pero luego gente que había entrado regularmente y que a la hora de renovar se encontraba con problemas burocráticos, etcétera, increíbles, que hacían que no pudieran permanecer, por ejemplo, a la hora de renovar una visa de trabajo, etcétera, porque bueno, a veces había interpretaciones, a veces eran interpretaciones de los funcionarios, a veces la legislación migratoria colombiana actual es bastante, bastante restrictiva también. Entonces había contradicciones, pues así se le dan facilidades al contingente grueso, digamos, que entró migrante, pero a gente que tenía incluso niveles, digamos, de educación, por ejemplo, importante, de formación académica o de experiencia profesional, tenía problemas inmensos o tiene problemas inmensos para permanecer en el país.
Sí, yo creo que Colombia le dio una respuesta contingente a un problema que consideró que en ese momento era contingente. Sí. Y bueno, se entiende la complejidad, la magnitud, la velocidad con la que ocurrieron las cosas, pues eventualmente no podría haberse abordado de otra manera. Lo que sí considero que podría ser incompleto, insuficiente, es que en este momento, ya 2 años después de haberse producido esa primera ola masiva de venezolanos y habiendo visto el comportamiento de los venezolanos en, digamos, del flujo migratorio en Venezuela, y digamos, habiéndose convencido, espero yo, de que no es un fenómeno fácilmente o sea, que no va a retornar la migración con la facilidad que se presume, creo que las medidas que tienen que tomar de aquí en adelante no pueden ser la del PEP de nuevo. Creo que eso no va a facilitar en nada las cosas, al contrario, puede complejizárselas.
Este proyecto Edificando Consensos para la Migración, en este primer programa, la migración en contexto colombo-venezolano, el cual es un proyecto adelantado por el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, con el apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, busca empezar a darle a nuestros legisladores, precisamente, a aquellos que tienen que tomar la responsabilidad de construir no solamente la política, sino la legislación migratoria de largo aliento en Colombia, que empiecen a entender la dinámica de un fenómeno, que es un fenómeno bastante complejo y que tiene una serie de dificultades. Entre tanto, y para darle continuidad a nuestro programa, vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos envía su audiocolumna para explicarnos lo que está sucediendo el día a día de Venezuela.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días a este río de gente. Buenos días, Ronald, y todos los que están en el estudio. La semana empieza poniendo sobre el tapete la mediación del gobierno de Noruega, y que ha generado en el mundo opositor polémica. Polémica porque para muchos recuerda los fracasos anteriores, los fracasos del 2014, de 2017, con los diálogos que se trataron de realizar con el gobierno de Maduro. Sobre todo, las posiciones de partidos como 20 está poniendo en tela de juicio la asertividad en la asistencia a Oslo. Sin embargo, Juan Guaidó ha declarado que se va a Oslo con una ruta, con la misma ruta que ha venido denunciando: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Es particularmente importante decir que en esta oportunidad van a Oslo por parte de la oposición Vicente Díaz, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral, y efectivamente la posibilidad de una elección está planteada. Una elección que seguramente no será la de la Asamblea Nacional, sino que será la elección de o la presidencia de la República o unas elecciones generales. Esas son las dos versiones que pueden estar manejándose en este momento. Se descarta totalmente la idea de Maduro, que lo único que ha hecho durante esto es seguir manteniendo en situación de zozobra a la oposición con sus argumentos acerca de la necesidad de la elección única de la Asamblea Nacional, o hablar de lo beneficioso que sería para el país la paz que se lograría en Oslo. Esos son los argumentos que siempre he repetido y que causa en la masa opositora desasosiego, porque se estaría repitiendo ya los fracasos, las rutas fracasadas con anterioridad. Sin embargo, hay que decir que en esta situación las cosas parecen distintas. En primer lugar, uno tendría que decir que hay un liderazgo como el de Juan Guaidó, con capacidad de aglutinamiento de la oposición. Hasta ahora 20 había venido participando en las acciones, en todas las acciones que Juan Guaidó había manifestado, en este momento su rechazo a la asistencia a Oslo, pero creo que es una lectura que 20 está haciendo de manera políticamente equivocada. Segundo, Juan Guaidó ha demostrado también que tiene capacidad de movilización. De hecho, la manifestación del sábado en Barquisimeto, la concentración que logró fue una concentración muy nutrida. Había estado anteriormente en Maracaibo y también en ciudades periféricas de Caracas, como Guarenas, Guatire, logrando importantes concentraciones. Quiere decir que, a diferencia de Santo Domingo, por ejemplo, donde se va una vez derrotada la calle, en este momento la calle no está derrotado para la oposición, sobre todo porque tiene un mar de fondo, un mar de cultivo, que es la crisis humanitaria compleja en Venezuela, que ya no solamente tocó alimentos y salud, ya vimos que tocó agua y energía, pero en este momento está tocando gasolina, sabiendo que gasolina es un elemento que dentro del imaginario, un recurso, un servicio que en el imaginario de los venezolanos pensamos que somos el país predestinado a tener siempre gasolina abundante y barata. Y por el otro lado, también una situación muy distinta con respecto, por ejemplo, a Santo Domingo, es la actividad de la sociedad internacional que tiene en el Grupo de Lima, en el Grupo de Contacto, su referente más importante, por supuesto, igual que la Estados Unidos. Y también hay que decir que esta iniciativa de Oslo está poniendo en posición de negociación, inclusive a Cuba, que sabemos que es uno de los factores más importantes que puede explicar la permanencia de Maduro. Bien, todo por hoy y nos oímos la semana próxima.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos en este programa en el cual estamos abordando todos los temas que podríamos, digamos, considerar en una parte inicial para edificar consensos en torno a la migración. Es decir, escuchar las diferentes voces, aquellos que están de acuerdo y aquellos que no están de acuerdo con el fenómeno migratorio y cómo abordarlo. En parte de esa dinámica, uno de los, digamos, elementos fundamentales es la migración irregular, aquellos venezolanos que han ingresado a territorio colombiano de forma irregular. Hay dos tipos de migración que son catalogados dentro de los informes de Migración Colombia como migración irregular. Se considera que en este momento en el Estado colombiano se encuentran 489.619 venezolanos de forma irregular. De ellos, 142.675 lo hicieron porque se les vencieron sus términos, es decir, superaron los tiempos de ingreso después de haber hecho la dinámica de forma regular, haber ingresado, por ejemplo, por el aeropuerto El Dorado, y superaron los 180 días de estancia que tienen permitidos en Colombia. Y dentro de los datos de Migración Colombia se identifican 346.944 venezolanos que ingresaron sin autorización al país. Es decir, por ejemplo, que ingresaron por los pasos irregulares que se encuentran en el departamento de Norte de Santander, que como nos decía José Luis previo al programa, ya superan los 283 trochas que existen dentro del departamento fronterizo de Norte de Santander y el estado Táchira de Venezuela. En ese orden de ideas, esta migración, que obviamente este número que presenta Migración Colombia no es el número real. Todos sabemos que, por ejemplo, desde el 22 de febrero, cuando se cerró la frontera, los venezolanos que se encuentran en la zona de frontera se ven obligados a pasar de forma irregular. No tienen la posibilidad, así tengan pasaporte, de sellarlo en el lado colombiano. El Estado colombiano ha tenido que incluso crear algunas políticas de contingencia para manejar la dinámica, algunos consulados itinerantes que pasan por la zona, pero para la atención de nuestros compatriotas en territorio venezolano. Obviamente, hablar de la migración irregular es muchísimo más complejo porque no sabemos cuál es el número real. El mismo presidente de los colombianos, el señor Iván Duque Márquez, el pasado jueves, decía que la cifra de venezolanos en Colombia era de 1.500.000, lo cual pues supera la cifra que maneja Migración Colombia. El día anterior, el miércoles, el canciller colombiano decía que eran 1.296.000, lo cual quiere decir que también supera la cifra de Migración Colombia. Y obviamente pues todas estas cifras van a estar variando porque uno de los elementos fundamentales es entender cuántos se encuentran de forma irregular. Que yo quisiera hacer un pequeño acápite en esto y preguntarle a la profesora María Clara, ¿por qué en Colombia hablamos de irregulares y no de ilegales?
Realmente esa es una práctica que tiende a moverse, o sea, a nivel mundial. Hablar de ilegales es inexacto por diferentes concepciones. En términos jurídicos, es inexacto porque la ilegalidad recae en las acciones y no en las personas. Entonces, cuando hablamos de un ilegal, se está deshumanizando el proceso migratorio. Estamos generando políticas de discriminación entre nacionales y migrantes. Y pues efectivamente le estamos llenando este proceso que es natural, que es proceso, un proceso social, pues que en el caso venezolano hoy se están dando de una forma de coaccionada por las circunstancias de Venezuela, pero pues estamos llenando de elementos negativos a los migrantes y pues esto es muy, muy complicado. Y ese es un debate mundial. Efectivamente, pues en Estados Unidos y en Europa sí existe migración ilegal y por lo tanto son sujetos a penalizaciones y a encarcelamientos en condiciones bastante complejas y bastante criticables. Pero pues Colombia, de alguna u otra forma, a pesar de su poco conocimiento, rápidamente reaccionó y aparte que sabe que si le hicieron tratamiento de ilegalidad a la migración, esto aumentaría unos costos impresionantes en términos de capturas, de estadías en Colombia, de deportaciones, que pues Colombia no tiene y pues no tiene chance frente a una frontera de 2.219 kilómetros. Entonces creo que muy inteligentemente y muy respetuoso también de los derechos humanos ha dicho que aquí los migrantes son irregulares y no ilegales.
Por eso es fundamental decirle a las autoridades colombianas que un venezolano que se encuentra sin documentos en nuestro territorio o que ingresó de forma irregular no está cometiendo un delito y por lo tanto no puede ser detenido, digamos, sin el surtir el procedimiento frente a Migración Colombia, que es la responsable de dicho procedimiento, lo cual pues se explica, o hay que decirlo en el caso colombiano, porque algunas autoridades están arrogando ciertas libertades con la población venezolana precisamente en ese sentido.
Es un poco difícil porque digamos que el acto de entrar ilegalmente sí puede convertirse en un delito, pero tú no puedes ser un delito en sí. Entonces, Colombia lo que ha hecho frente especialmente a la migración venezolana es tener cierta flexibilidad y pues, como lo decía, no empezar procesos indiscriminados de deportaciones, pues porque podría pensarse que esto lo podría hacer el país con otro tipo de migración que no esté por lo menos inmerso en una crisis humanitaria y que no requiera de alguna u otra forma estos principios de los que tanto se han hablado regionalmente, como un compromiso, solidaridad, corresponsabilidad. Pero pues el tema, justamente, esto hace parte de las definiciones que debe tener una política migratoria, porque aquí cada cual está ejerciendo decisiones políticas a términos discrecionales y así no puede ser.
Sí, yo creo que fue muy atinado por parte del Estado colombiano, digamos, superar esta discusión. Creo que además envía un mensaje al conjunto de la región que va a facilitar las cosas de aquí en adelante. Habría sido un error extraordinario, porque Colombia tendría en este momento 1.290.000 delincuentes en su territorio, que yo no me imagino cómo podría ahora tratar una situación que lo definiera originariamente de esa forma. Sí creo vale la pena mencionar que incluso antes de cerrarse la frontera, el ritmo de crecimiento de los venezolanos considerados en situación irregular era un poco más rápido que el ritmo de crecimiento de los regulares. De tal manera que no es atribuible solo al hecho del cierre de la frontera esta situación de crecimiento. Creo que hay que estudiar un poco más eso, a ver cuáles son las razones que conducen a que ese aumento progresivo y ese ritmo de crecimiento de la irregularidad sea mayor que el de los venezolanos irregulares.
Había que tal vez estudiar cómo las tasas, ahorita pues se decía justamente en las declaraciones del canciller que entra cerca de 65.000 colombianos y se quedan 2.500. Habría que, esos 2.500, creo que para el año pasado estábamos hablando de 1.800, ver cómo ha crecido y pues ahí entender cuál es la tasa realmente de crecimiento de esa migración.
Sí, no, bueno, una de las razones, probablemente sean muchas más, pero una de las razones de digamos, el paso también de la gente ilegalmente es que en Venezuela no está emitiendo pasaporte. Entonces, el que no tiene un pasaporte, pues no tiene una manera, digamos, legal de emigrar. Entonces, por supuesto, pues no lo hace por un aeropuerto, sino que agarra y pasa al país de al lado, y en este caso el país de al lado es Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, hay esa es una de las razones también. Parte del colapso en Venezuela no solamente, digamos, es un colapso económico, sino tenés un colapso que tiene expresiones institucionales que se expresan en cosas como que no se emiten pasaportes, por ejemplo.
Es que efectivamente los venezolanos están ahorita en un laberinto sin salida. Hoy lo hablábamos justamente con la profesora Anitza Freites, que es una de las demógrafas venezolanas más reconocidas, y ella hablaba justamente que los venezolanos habían perdido el derecho de no migrar, pero es que además de eso también perdieron el derecho de migrar dignamente. Entonces las condiciones son muy complejas para las personas y las familias venezolanas.
La movilidad humana se ha visto seriamente comprometida incluso por elementos políticos, a los cuales una persona que teniendo pasaporte, el gobierno venezolano se lo retira para bloquear su proceso de movilidad humana. Para ir sintetizando algunos de los conceptos que hemos presentado, pues según Migración Colombia, la migración regular es aquella que se realiza con pasaporte, visa o permiso especial de permanencia por los puestos de control habilitados. En este momento no hay puestos de control habilitados. Y la migración irregular es aquella que ingresa por trocha, no lo hace por el control migratorio y sobrepasa el tiempo de permanencia estando en Colombia. Esos son como los dos tipos. Este tipo de migración regular e irregular es sobre todo, o se tiene en cuenta cuando estamos hablando de la migración con vocación de permanencia, pero hay otros tipos de migración. Y creo que el más importante de esos tipos es el tipo de migración pendular, el tipo de migración que se da por la naturaleza de la relación colombo-venezolana. 2.219 kilómetros de frontera de personas que entran y salen de nuestro territorio. En ese orden de ideas, en este momento, hay ciudadanos venezolanos que tienen tarjeta de movilidad fronteriza, lo cual les permitiría hacer, digamos, de forma legal, un tránsito por la zona de forma regular. Ese tránsito o esta tarjeta de migración fronteriza hoy cubre a 3.147.660 ciudadanos venezolanos que podrían ingresar a nuestro territorio y salir para poder llevar actividades económicas, culturales o incluso de simple vida. Recordemos que en la zona de fronteriza es muy normal que una persona estudiara de un lado de la frontera y viviese del otro lado de la frontera, que trabajase en un lado de la frontera y tuviese su vida familiar del otro lado.
Eso es algo que valdría la pena revisar también, porque lo que uno podría presumir es que el recorrido de ese péndulo debe haber variado algo, y los tiempos de permanencia que permite esa tarjeta, de hecho lo han modificado en el último año, lo han modificado dos veces los tiempos de permanencia, y yo creo que siguen presionando, digamos, la dinámica sigue presionando para que sean revisados esos tiempos, porque cada vez son un poco mayores los tiempos en lo que dura, digamos, la permanencia transitoria del venezolano aquí.
No, y esa migración pendular luego tiene también bases, por ejemplo, tiene expresiones en fenómenos como gente que doble cedulada, con doble identidad, ¿sí? que dan cuenta de un fenómeno muy, muy complejo, con raíces históricas, ¿sí? Pues era muy normal en la gente de frontera sacarse también pues la cédula del otro lado para como gente de frontera tener siempre las ventajas del otro lado, ¿no? Tanto del lado colombiano como del venezolano. Y es un fenómeno pues muy, muy asentado en una frontera muy muy amplia y poblada.
Y pues efectivamente el gran reto, pues son muchos los retos que tiene Colombia, pero creo que la migración pendular, y vuelvo, me preocupa que esto sea pensado solamente dentro de política de fronteriza, porque es que esta migración pendular está abarcando muchas otras tipologías de migración que no son o reconocidas. Muchas personas con vocación de permanencia entraron como migrantes pendulares y hoy tiene su único documento la TMF. Igualmente, ¿qué pasa con la migración en tránsito o esa migración de la que tanto nos habla José Luis, que es esa migración movible, que no se sabe muy bien en qué encasillarla? Entonces, efectivamente, pues ese es un tema que tiene que definir el gobierno colombiano prontamente, pues no solamente para propender una migración ordenada, segura y regular, sino también para garantizarle el derecho a todas estas personas pues que hoy están ingresando y saliendo del país.
Y al final de la historia, un poco los instrumentos que el Estado colombiano adopte, tener siempre, digamos, en la visión que esa migración, si viene, digamos, en el corto plazo, significa probablemente pues un costo y un esfuerzo muy grande para las finanzas del propio país y para sus capacidades en general, está demostrado históricamente en otras migraciones que ha habido y está sustentado también en algunos estudios que se han desarrollado en Colombia, por ejemplo por Planeación Nacional o por FEDESarrollo, de que en un mediano o largo plazo esa migración va a tener efectos positivos para Colombia, tanto en crecimiento del PIB como del bono poblacional que representa, porque la población venezolana migrante es más joven, digamos, en promedio que la población colombiana. Entonces, tener esto en esta visión presente creo que es muy importante al desarrollar políticas públicas y legislación al respecto, como la ley migratoria o la ley de frontera.
Sí, justo en ese campo que está describiendo Xiomín ahorita, ahí sí creo que hay un vacío todavía importante. Digamos, las razones que dieron origen a estas circunstancias, que son una situación, que fue una situación de emergencia, permanecen, perduran en Venezuela, de tal manera que no es razonable pensar que eso no vaya a continuar, como tampoco es razonable pensar que eso se vaya a revertir fácilmente. Y allí, en ese campo, en de la incorporación laboral, que finalmente es la razón fundamental que explica, digamos, esa migración, allí todavía hay cosas por hacer. Hay un registro único de trabajadores migrantes que apenas para el mes de febrero, la última cifra que yo supe, tenía 4.100 trabajadores registrados. O sea, eso obviamente hay un subregistro importantísimo. Creo que entre otras cosas porque los propios empresarios no han sido suficientemente socializados con esto y no se les ha... Y además las dinámicas de rendición de cuentas de esa cifra son costosas para las empresas en términos de la burocracia que genera y de las veces que hay que reportarlos en el año. Ahí hay cosas que afinar, porque de lo contrario, si no lo hacen allí y si no se producen modificaciones importantes en la legislación que regula la actividad laboral en Colombia, pues no va a ser aprovechada eficientemente la población migrante en Colombia.
Las migraciones en contexto colombo-venezolano es un proyecto que hace parte de Edificando Consensos para la Migración del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, con el apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, y que tiene como uno de sus espacios precisamente dedicar a algunos programas de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, a explicar sobre todo al legislador, a las personas que hacen parte de nuestros cuerpos y partidos políticos, el fenómeno que enfrenta Colombia, para ir teniendo mejores elementos de análisis que permitan tomar las mejores decisiones en esa construcción de ley migratoria y de ley de fronteras que se darán en los próximos meses en Colombia. Agradecemos a la profesora María Clara Roballo por habernos acompañado el día de hoy. Profesora, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
También a Chomin Laceras, vicepresidente de la organización Ávila Monserrat. Chomin, bienvenido.
Muchísimas gracias, un saludo para todos.
Como siempre nos ha apoyado en este programa. Y finalmente a José Luis López, quien también ya hace parte del equipo permanente de Esto No Es Una Frontera.
Gracias, Ronald.
En la parte, en el control técnico, en los equipos, nos acompañó Nelson Duarte de Rosario Radio. Nelson, muchas gracias por su apoyo. Y a nuestros internautas y a aquellos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de replicación de este programa, Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Les habló Ronald Rodríguez. Gracias.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Roballo.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Pa' que no sepa morena, esto sí me da dolor. Pa' que no sepa morena, esto sí me da dolor. Yo me voy pa' Venezuela
a buscar vida mejor.
Yo me voy pa' Venezuela
a buscar vida mejor.
Al podcast Encuentro con la Migración. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Hoy seguimos con el ciclo dedicado a hablar de los colombianos en el mundo y particularmente hablaremos de la migración colombiana hacia Venezuela en esta ocasión. Venezuela y Colombia han compartido fuertes lazos históricos y una frontera de más de 2.000 kilómetros, que desde su misma concepción ha sido la más dinámica, la más verde y la más porosa de la región. Esta situación ha facilitado el desarrollo de una relación migratoria constante y muy compleja, que si bien ha obedecido a una lógica local, a una lógica fronteriza entre los estados fronterizos de Venezuela y los departamentos fronterizos colombianos, también ha sido muy dependiente de los factores internos en materia política, social y económica que han acontecido históricamente a ambos lados de la frontera. Y esto pues podemos verlo de alguna u otra manera en la contracorriente también que está llegando de venezolanos y retornados a Colombia. Aunque existen registros históricos sobre la permanente presencia de colombianos en Venezuela, es solo hasta la década de 1970 cuando esta migración se reviste de características importantes y alcanza los picos más altos en términos estadísticos. Es importante aclarar que los colombianos siempre han migrado a Venezuela, incluso mucho antes de esa década de los 70. Sin embargo, la coyuntura que estaba viviendo Venezuela hizo de este país un gran polo de atracción migratoria a nivel internacional. La estabilidad democrática venezolana, alcanzada desde 1958, es uno de esos factores. Igualmente, el aumento en el precio internacional del petróleo y el desarrollo de la nacionalización del sector petrolero conllevaron a un crecimiento sostenido de la economía que demandaba una gran fuerza laboral y que el mercado laboral venezolano interno era incapaz de proveer. Por esta razón, durante este periodo el país se convierte en un polo de atracción de migración internacional, por lo menos el más importante en Latinoamérica. Hay algunos datos de comparación entre los censos de 1971 y 1981 que dicen que la migración latinoamericana ocupó el 89% de la migración total extranjera en Venezuela, ocupado dentro de ella la migración colombiana un 77%. Los colombianos fuimos la población latinoamericana más importante en Venezuela, seguido de los chilenos, de los argentinos, de los uruguayos. El Cono Sur también migró de una forma muy fuerte hacia Venezuela en este periodo, pero igualmente encontramos a peruanos, ecuatorianos, de República Dominicana, Cuba, el Caribe, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Portugal, etc. Hay dos perfiles que se pueden encontrar dentro de esta migración. Se puede decir que el 70% de esta migración estaba inmerso dentro de una lógica rural, dentro de una lógica del proceso de urbanización dentro de Latinoamérica, en donde muchos colombianos de departamentos fronterizos veían más fácil y más atractivo migrar hacia Venezuela que migrar, por ejemplo, hacia ciudades que estaban en crecimiento como Bogotá, Cali, Medellín. El 70% de esta migración, como lo digo, fue altamente irregular, que pasaban espontáneamente por la frontera, donde no habían grandes controles como los hay hoy en la mayoría de las fronteras a nivel mundial. También hubo otro perfil que ya ocupó cerca del 30%, que fue una migración ya de ciudades más internas de Bogotá, con altos perfiles, muchos médicos, ingenieros, que vieron en ese crecimiento económico en Venezuela una gran oportunidad. Y fue una migración que logró ubicarse en el área metropolitana alrededor de Caracas. Entonces sabemos que hay dos perfiles, siempre hemos reconocido que hay casi uno de una migración pobre a Venezuela, pero no, realmente se dieron dos grandes perfiles. Escuchamos un fragmento de la canción Me Voy para Venezuela de Alejo Durán, cantante, acordeonero y compositor colombiano de vallenato. Fue el primer rey vallenato del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, quien varias de sus canciones se las dedicó o hizo referencia a esa migración hacia Venezuela, a irse hacia Venezuela, ya sea a buscar mejores condiciones económicas, a buscar el amor o a buscar el olvido de una pena de amor en Colombia. Esta canción es de 1960 y nos muestra cómo ya dentro de la cultura colombiana el migrar hacia Venezuela, incluso antes del gran auge petrolero de los 70s en Venezuela, pues ya era una posibilidad para varios de nuestros departamentos. Esto quiere decir que los colombianos llevamos migrando fácilmente 6-5 décadas de una forma sostenida hacia Venezuela. Una migración que evidentemente aumenta esos picos en los 70s, que sigue en la década de los 80s, que sigue en los 90s, incluso en el 2000. Tenemos el referente de ese llamamiento que hizo Hugo Chávez hacia los colombianos, prometiéndoles una cédula de ciudadanía dentro de un contexto de elecciones para el referendo. Fue una migración que, como lo digo, ha seguido migrando a Venezuela. Sin duda, hoy también todavía hay colombianos que van hacia Venezuela, aunque nos parezca increíble por las condiciones dadas en este país. Pero pues tenemos unas familias binacionales, unas redes sociales tan importantes que hace que justamente tanto la migración que se dé de aquí para allá o de allá para acá tenga unas características particulares que definen justamente este flujo migratorio. Venezuela ha sido no solamente un país de oportunidades para los colombianos, donde muchos se han integrado de una forma profunda dentro de la identidad venezolana, sino también ha sido un refugio para muchos de los colombianos que emigraron huyendo del conflicto interno en Colombia, junto con Ecuador. Entonces, pues no sabemos cuántos colombianos hay en Venezuela, se hablan de 4 millones, de 5 millones, no sabemos a ciencia cierta porque también estas cifras se inflan muchas veces, pero sin duda tenemos o tuvimos un gran contingente poblacional viviendo en Venezuela, de colombianos, que hoy de alguna u otra forma nutren ese retorno importante que está llegando ahora de este país y al que también tenemos que abrirles una puerta y volver a reintegrar a esta población. Esto fue todo en Encuentro con la Migración. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se despide María Clara Roballo.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with Urosario Radio.